De un lado, los que dicen que son aburridas y difíciles, que carecen de belleza y que no sirven para la vida. Del otro lado, una columnista solitaria y heroica jura que son el lenguaje profundo de todas las cosas y que descubrirlas es la más apasionante de las aventuras. En Oír con los Ojos, un espacio dedicado al mundo de las matemáticas. El País de las Maravillas, con la profesora Natalia Colino.
El País de las Maravillas es el espacio de matemáticas de Oír con los Ojos, conducido por la profesora Natalia Colino. Hola Natalia, ¿cómo andas?
Hola, buen día Fernando.
Bueno Natalia, hoy nos vas a pasear por la historia de las matemáticas. Esa es la promesa que tenemos. Hicimos un primer capítulo dedicado, bueno, a generalidades, a esa cuestión que surge, bueno, de que para muchos las matemáticas son una cosa muy aburrida, muy difícil, muy disuasiva, que no sirve para la vida. Vos la defendiste, la matemática, me parece, con buenos argumentos. No sé cómo lo sentiste vos después que te fuiste, si la habías defendido bien, si había quedado en un buen lugar.
Yo creo que sí.
¿Vos crees que sí?
Yo creo que sí. ¿Sí? Hice lo mejor posible, lo mejor que pude.
Bueno. Aparecieron ahí algunos argumentos, sí, que a mí por lo menos me convencieron bastante. Claro, la matemática es finalmente el lenguaje profundo de todas las cosas, ¿no? Esa es una cosa que uno la siente, ¿no? No solo detrás de la física o de la arquitectura, también detrás de la música. Vos hablaste del deporte, sí. Eso me pareció muy interesante. Y bueno, la idea hoy es pasear, por supuesto a través de tarjetas postales, de recuerdos muy breves por la historia de las ideas matemáticas. Y elegiste, decime si es correcto, cuatro grandes protagonistas.
Exacto, uno de cada era en la historia.
Perfecto, o sea que tenemos un representante de la antigüedad clásica.
Exacto.
Uno de la Edad Media, sería sí. El siguiente. Bien, modernidad y siglo XX o era contemporánea, perfecto. Bueno, salgamos ya mismo de paseo. ¿Quién es el primero?
Bárbaro. Bueno, el primero, uno de mis favoritos, ¿sí? El señor Pitágoras.
¿Es uno de tus favoritos, Pitágoras?
Sí.
Allá tan lejos en el tiempo, sí, tan enigmático, sí. Porque además no escribía Pitágoras. Exacto. Y bueno, ¿qué me vas a contar sobre Pitágoras?
Bueno, Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que fue el considerado padre de las matemáticas, ¿no? Y él en esa época se había corrido un poco la hegemonía intelectual desde el Valle del Nilo hasta el Mediterráneo.
Ahí estamos como 5 siglos antes de Cristo, más o menos.
Exacto, sí. De hecho, se le llamó Edad Talásica porque era como la edad del mar, digamos.
Claro, hay esos movimientos ahí que son característicos. Estamos un poco antes, claro, de los tiempos de Platón. Y bueno, ahí aparece este gran maestro oral que fue Pitágoras.
Exacto. Y bueno, Pitágoras era muy aventurero. Estuvo por Egipto y Babilonia, de allí es que se inspira. Y bueno, y al regresar a la Magna Grecia, que actualmente es el sudeste de Italia, fundó una sociedad secreta.
Ajá, una sociedad secreta, claro, lo que después va a ser, por ejemplo, la Academia de Platón, en el caso de Pitágoras era directamente una cosa así, sí, claro, con un elemento místico muy importante.
Exacto.
Una sociedad secreta, decís vos, bueno,
sí.
Bien, dale.
Que tenía algunas características que llamaba la atención.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, él imponía un régimen vegetariano. ¿Sabés por qué?
O sea, vos querías sumarte a la sociedad de Pitágoras, tenías que abandonar la carne. A ver, ¿por qué?
Exacto. Porque por la transmigración de las almas. Porque,
bueno, claro.
¿Qué es lo que pasa? Capaz que te comías un animal y te estabas comiendo el alma de tu mejor amigo, por ejemplo.
Claro, muy razonable en realidad. Sí, exacto. Sí, ya está, no necesita más explicaciones que eso. Claro, él creía en la inmortalidad del alma, él creía en lo que nosotros llamamos más coloquialmente reencarnación. Entonces, claro, no, sí, había que convertirse por lógica al vegetarianismo. Sí,
supuesto.
Listo, tiene razón.
Sí, ahora te voy a decir algo, contar algo que no tiene tanta lógica y no sabemos por qué se daba.
A ver.
Y era que no se podía comer lentejas.
¿También tenían alma las lentejas? ¿Es por eso?
No sé qué pasaría con las lentejas, pero bueno, estaba prohibido comer lentejas.
Bueno, tenías que ser vegetariano, tenías que abandonar el consumo de lentejas. ¿Qué más? Hasta ahí estoy dispuesto a sumarme.
Perfecto. Y bueno, después los números, como vos decías, tenían algo místico, ¿no? Por ejemplo, el 1 lo consideraban el generador de los números y el número de la razón. El número 2 era el número hembra. Y el número de la opinión. El número 3 era el primer número macho y el número de la armonía. ¿Por qué? Porque estaba compuesto por la unidad y por la diversidad.
Bien.
Y así
bien.
Sucesivamente, todos tenían su significado. ¿Y cuál es el más sagrado de todos?
Lo sé, pero decilo vos.
Es el número 10.
Sí.
Pero no por lo que la gente pueda creer de que, bueno, tenemos...
Porque es el número de Messi, por ejemplo.
Claro.
No es por eso.
No, ni porque tenemos 10 dedos en la mano, 10 dedos en los pies, no, nada de eso. Pitágoras lo que decía era que un punto es el generador de las dimensiones. Ahora, dos puntos determinan una recta, que es de dimensión 2. ¿Hasta ahí me seguís?
Sí, claro.
Bien. Tres puntos no alineados determinan un plano de dimensión 2. Y cuatro puntos no coplanares...
Un volumen.
Exacto, determina la dimensión 3. ¿Y qué pasa si sumamos 1 más 2 más 3 más 4? ¿Qué número obtenemos?
Perfecto.
El 10. Y por eso es que es el más sagrado de todos. Ahora se le romperían los esquemas a Pitágoras con el 4D, ¿no? Pero bueno.
Bueno, seguro que lo pensó, pero bueno, no le dio el tiempo para teorizar sobre eso.
Exacto.
Pero bueno, no, tiene sentido. Está bien. El 10 es el número que de algún modo contiene la realidad toda. Perfecto, me gustó.
Bien.
Aprendías eso, dejabas la carne y podías formar parte de la sociedad secreta de Pitágoras.
Exacto.
¿Y algo más que hay que saber sobre él?
Y sí, el gran tesoro de la geometría.
El teorema.
Exacto, el teorema de Pitágoras, infaltable.
Que es como, claro, un gran mojón en la historia de las ideas matemáticas,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, recordemos lo que dice el teorema de Pitágoras, que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Clarísimo.
Bien. ¿Y por qué tiene tantas demostraciones? Hay que decirlo, ¿no? Porque se pueden encontrar muchísimas, muchísimas demostraciones. Incluso hay libros que contienen mil y pico de demostraciones. Y era porque en ese luego se empezó a exigir una nueva demostración del teorema para alcanzar el grado de magíster macizos.
Ajá.
Entonces, por ejemplo... figuras como Euclides, Báscaras y Leonardo da Vinci demostraron nuevamente el teorema.
A su manera, digamos.
A su manera,
de maneras
exacto.
Nuevas.
Sí, sí, tenía que ser otra manera, original.
¿Es difícil la demostración? ¿Es difícil de seguirla? Porque yo entiendo el teorema, ¿no? Y siempre que uno hace la prueba, a ver si no estaba equivocado Pitágoras, resulta que no, que tenía razón. Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Pero es difícil la demostración?
No, para nada.
¿No?
Incluso
fácil.
Tenemos distintos tipos de demostraciones. Por ejemplo, con la geométrica es bastante visual, ¿no? Con las áreas. Si uno construye un cuadrado a partir de la hipotenusa y a partir de los catetos, bueno, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos va a ser igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa.
Y listo, demostrado el teorema.
Exacto.
Qué lindo, ¿eh? Ojalá todas las cosas fueran así, ¿no? Uno las pone en el pizarrón, las demuestra y dice, tengo razón y nadie me puede refutar a partir de ahora. Bueno, así que representante de la antigüedad clásica por excelencia en la historia de la ciencia matemática, Pitágoras. Un abrazo grande para él. Y después, en la Edad Media, ahí sí no me imagino, porque Pitágoras capaz que entre él y Euclides hubiera imaginado, pero en la Edad Media no sé a quién vas a elegir.
No. A ver, ¿te suena a Fibonacci?
Y bueno, sonarme me suena, sí. Pero me vas a tener que contar un poco para conocerlo.
Por supuesto. Bueno, Leonardo de Pisa, ¿sí? O Pisano, como le decían, alias Fibonacci, fue principalmente un algebrista italiano del siglo XIII.
Siglo XIII, Italia, perfecto. Mm.
Y él fue el pionero en la introducción del sistema de numeración arábigo en Europa. Y por lo tanto el número cero, porque hasta ese entonces todavía se usaban los números romanos.
Bien, mirá vos, perfecto, interesante.
Bien, y la obra más conocida de Fibonacci fue un libro que se llama El libro del Ábaco, Liber Abaci, que data de 1202, y él, bueno, allí intenta explicar las operaciones en este nuevo sistema decimal. Una de las cosas que hace allí es inocentemente publicar un problema, pero que fue de gran inspiración para los matemáticos, y eso fue el punto de partida de lo que después se convertiría en la famosa sucesión de Fibonacci.
Bien, empezamos con un problema en principio sencillo, ya escrito en los números nuestros, en los números Exacto. modernos, ¿no? Y así llegamos a lo que se llamó entonces la sucesión.
Exacto. Mirá. ¿Querés saber cuál es el problema?
Sí, sí, quiero saber, sí.
Bien, el problema decía: ¿cuántas parejas de conejos se producirían en un año, comenzando con una pareja única? Si cada mes cualquier pareja engendra otra pareja, que se reproduce a su vez desde el segundo mes.
Bien, hay que armarse ahí una grafiquita, multiplicar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es difícil?
Bien, no es difícil. Hay que hacerlo paso a paso. Los oyentes tienen que tomar apuntes y irlo pensando de a poquito, pero sale.
Si lo quieren resolver.
Exacto, o sea, la respuesta sería como algo así. O sea, el primer mes, digamos que tenemos una pareja de conejos bebés, ¿no?
Claro, sí.
Bien, el segundo mes esta pareja crece un poquito, pero todavía no puede procrear.
Hasta ahí no es muy matemático, pero bien. Bueno.
Después, el segundo mes,
más zoológico.
O sea que ahí tenemos 1-1, sí. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí.
Bien, en el tercer mes, esta pareja ya está pronta para procrear. Entonces tiene otra pareja de conejitos bebés. Entonces acá ya tenemos 1-1-2,
bien,
¿no? Porque 2 es la suma de 1 más 1.
Se va entendiendo, sí.
Bien, el cuarto mes, la pareja más vieja, digamos, vuelve a procrear. Pero la segunda, o sea, la de bebés, creció, pero todavía no puede procrear.
¿Todo eso lo dice Fibonacci en el libro? ¿En la página final donde te propone la solución?
Bueno, vos sabés que no sé, habría que bichar si la solución está allí.
Ahí va, porque esta que estás enunciando la propones vos, digamos.
Claro.
Ahí va.
Es igual bastante divulgada ya, ¿no? Esta solución.
Bueno, y la cuestión es que, claro, sigue...
Ahí, exacto, se siguen sumando parejas de conejos y bueno, y ahí tenemos 1-1-2-3, porque después es la suma de 2 más 1, después 3 más 2, que es 5, y así sucesivamente.
Y a eso después se le conoció como sucesión de Fibonacci. ¿Y por qué es tan importante?
Bien, la sucesión de Fibonacci esconde algunas curiosidades. Incluso se encuentra en la anatomía del cuerpo humano, en la naturaleza, en la arquitectura, en el diseño.
¿Es como una regla que se cumple?
Exacto. Por ejemplo, te paso a dar algunos ejemplos.
Sí, tírame, dale.
No sé si sabías, los machos de una colmena de abejas tienen un árbol genealógico que cumple con la sucesión de Fibonacci.
Está en la naturaleza. Bueno.
Exacto.
Se
Por
verifica.
Por ejemplo, el zángano, ¿no? Que es uno, o sea, el macho de la abeja,
sí.
No tiene padre, pero sí tiene una madre. O sea, que ahí estaríamos en el 1-1.
1-1.
Bien. Tiene 2 abuelos, que son los padres de la reina, o sea, 1-1-2. Tiene 3 bisabuelos, ya que el padre de la reina no tiene padre. Ahí teníamos 1-1-2-3. 5 tatarabuelos, 1-1-2-3-5.
Y
así
se cumple.
Exacto.
Perfecto. Mirá bien. Vos.
Pero también se puede encontrar en la disposición de los pétalos de las flores, en la distribución de las hojas de un tallo, en la formación de caracoles. Y bueno, y también, por supuesto, ¿no? Si uno ve esa imagen tan famosa de Leonardo da Vinci, ¿no? Uh-huh,
sí.
El hombre de Vitruvio. Bueno, allí también se... porque ¿qué pasa? Lo que no dije es que si uno divide 2 términos sucesivos, ¿sí? 2 términos que estén uno al ladito del otro, digamos, en la sucesión, por ejemplo, 13 dividido 8 consecutivos, ahí va, no me salía la palabra, 21 dividido 13, etcétera, obtenemos se va acercando cada vez más, ¿sí? Esa sucesión tiende a un número irracional, que es aproximadamente 1,61, que fue bautizado por Leonardo da Vinci como el número áureo o el número de oro.
Claro.
Y esas son las proporciones que después aparecen en el cuerpo humano, como decía Leonardo da Vinci.
Así que bueno, claro, es un gran ejemplo de lo que decíamos al principio, Natalia, de cómo las matemáticas terminan siendo el lenguaje profundo de todas las cosas. Ahí hay unos muy buenos ejemplos. Y bueno, me encantaría quedarme con Fibonacci como me hubiera gustado quedarme con Pitágoras, pero tenemos que venir un poco más cerca y en el tiempo. Y ahí, a ver, ¿quién se viene? ¿Newton? No, ¿quién se viene?
No, en el siglo XIX, matemático que elegí fue al príncipe de las matemáticas.
El príncipe de las matemáticas, sí, que Enzo Francescoli.
No.
A ver.
Carl Gauss.
Ah, ahí está. Gauss, que los estudiantes lo recuerdan por ser el autor de un famoso libro de texto.
Bien. Este niño, que es un niño, era un niño prodigio alemán, con 10 años resolvió muy rápidamente un problema que le había propuesto su maestro a todos los niños con el fin de que ellos quedaran calladitos y trabajando por largo tiempo.
Era un problema difícil.
Bien, sí. Que se trataba de sumar todos los números naturales del 1 al 100. Uh-huh. Entonces Gauss lo que hizo fue irlos asociando en parejas de términos equidistantes a los extremos.
Claro, no hizo 1 más 2 más 3 más 4, sino que...
Se avivó el chiquito. Claro.
Ahí está.
Entonces, y allí encontró 50 parejas que sumaban 101. ¿No? Por ejemplo, 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98. Y bueno, y entonces allí la cuenta era mucho más fácil, ¿no? Porque hacemos 50 por 101 y obtenemos los 5050.
Claro, se ahorró todos los pasos. Perfecto. Y ahí, Exacto. Bueno, claro, a la maestra se le voló la peluca. ¿Y qué pasó?
Y bien, y bueno, y después Gauss entró en la Universidad de Gotinga, pero todavía no sabía si quería ser matemático o filólogo. Entonces, ¿pero qué fue lo que lo convenció?
O tenista.
Exacto.
No tenía ni
idea. No, él estaba entre esas dos.
Ah, entre esas dos. Sí. Ah, bueno,
sí,
bueno.
Sí, por lo menos algo claro lo tenía.
Bien, bien.
Pero hasta el momento en que pudo construir, utilizando regla y compás, un polígono regular de 17 lados. Y entonces allí dijo, yo tengo que ser matemático.
Y se asombró de su capacidad.
Exacto, sí. Y tanto se asombró y tanto quedó, tan orgulloso quedó de ese descubrimiento, que pidió que se grabara en su tumba ese polígono de 17, polígono regular de 17 lados.
¿Y ahí está y se puede ir a ver?
No, la verdad, bueno. Que el encargado de tallar la lápida no le falló ahí, porque dice que se iba a confundir con una circunferencia, entonces que no valía la pena.
La tendría que haber hecho él mismo antes de morir.
Exacto, pero la tendría que haber dejado construida y listo.
Es una tarea muy poco alegre. Entonces,
pero bueno, se puede ver igual en el monumento a Gauss en Brunswick. Ahí sí está el famoso polígono.
Qué bueno, así que una carrera completa.
Exacto, y después tiene otras contribuciones, por supuesto.
Me imagino, ¿no?
Por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra, que afirma que todo polinomio de grado mayor que cero tiene al menos una raíz. Bueno, esa fue su tesis doctoral.
Bien, bien.
O, por ejemplo, la famosa campana de Gauss.
Ah, es cierto,
eso
claro.
Eso te suena, ¿no?
Sí, sí.
Suena
sí,
como
sí.
Campana.
Suena muy familiar, sí, lo mismo que la autoría de sus libros de texto, que creo que son utilizados, no sé si hasta el día de hoy, Natalia,
sí,
me lo confirmás.
Sí, se siguen utilizando.
¿Sí? Los libros de Gauss, mirá bien, y son del siglo XIX, entonces, esos libros, ¿entre qué fechas vivió él exactamente?
Él vivió entre 1777
está bien, sí.
Y 1855.
Primera mitad del siglo XIX, entonces, perfecto, sí. Y bueno. Yo estoy viendo ahí en tus apuntes, Natalia, que vos tenés para representar el siglo XX un gran personaje. Un verdadero gran personaje. Y me daría mucha lástima que nos quedáramos cortos de tiempo y no lo pudiéramos presentar como se merece. Así que estoy pensando que te voy a proponer que le dediquemos todo un capítulo a él.
Bueno,
¿te
genial.
Gusta?
Me encanta.
Porque
la idea.
Es tremendo personaje.
Exacto.
Podés decir el nombre si querés.
Dale, lo adelantamos.
Sí.
Alan Turing.
Claro, porque Alan Turing es un personaje que tiene una vida intelectual muy muy grande y también una vida novelesca muy muy grande.
Exacto.
Que acompaña sus descubrimientos y bueno, las vicisitudes de su vida intelectual. Yo creo que se merece un capítulo.
A mí me parece que
sí. ¿Te gusta
sí.
la idea?
Me encanta.
Y bueno, de repente lo que podemos hacer para cerrar el capítulo de hoy es recordar alguna cosita, algún chocolatín de cada uno de los tres que...
Perfecto.
De los que presentaste hoy.
Si te parece, Fernando, lo que podemos hacer es terminar con una frase frase célebre de cada uno de ellos. ¿Te gusta la idea?
Sí, sí, voy a agarrar el lápiz, dale.
Bueno, Pitágoras, ¿cuál era el lema de la escuela? Todo es número.
Todo es número.
Exacto.
Bueno,
así esa es la frase que más lo representa, yo creo.
Todo es número. Tiene razón.
Sí.
Tiene razón. Y es de algún modo lo que nosotros dijimos de manera mucho más torpe que él. Sí, claro. Uh-huh. Las matemáticas son el lenguaje de todas las cosas.
Exacto.
Me gustó. Todo es número. Pitágoras.
Bien.
Hashtag Pitágoras.
Ahí va. Fibonacci.
Sí.
Fantaseando con la realidad, mirándola desde más allá de nuestras narices.
Fantaseando con la realidad, mirándola más allá de nuestras narices. ¿No? Y él lo que está haciendo
realmente
ahí,
lo logró.
Claro, claro. Él fantasea con la realidad, pero en realidad justamente
encuentra
hace cosas. Claro, termina siendo lo contrario. Termina,
exacto.
Digamos, encontrando el núcleo de las cosas.
Exacto.
El núcleo menos fantástico de las cosas.
Sí.
Bueno, también me gustó, también me gustó. Igual me sigo quedando con la de Pitágoras.
Sí,
a ver la de Gauss.
Gauss. La matemática es la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de la matemática.
A ver, hay que pensarla.
Sí.
La matemática es la reina,
reina de las ciencias. Pero claro, como él se dedicó a la teoría de los números, para él esa es la reina de la matemática.
Ahí está, ahí está. O sea, las matemáticas son...
Podría ser la princesa, le tendría que haber puesto, porque ahí se entendía mejor, yo creo.
Bueno, no, pero está bien. Son reinados que se contienen los unos a los otros. Perfecto. Y ese es Gauss. Bueno,
sí.
Bueno, me gustó. Me gustaron los tres personajes que presentaste hoy. En realidad hicimos un recorrido en pocos minutos de la antigüedad hasta nuestros días, o prácticamente, bueno, no, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Vos dijiste que Gauss se murió en 1850 y tantos, uh-huh. Por ahí. Bueno, y queda pendiente entonces un capítulo para Alan Turing.
Exacto, que si querés podemos tirar la frasecita para que la gente la vaya pensando.
Tenés una ahí elegida.
Y pueda mirar la película también, si no la miró todavía, que está muy buena. Código Enigma.
La de Benedict Cumberbatch.
Exacto.
Esa, mirá, bueno. Está bien, sí. Capaz que la dejo para después de tu columna. Pero a ver, ¿qué vas a tirar así de manera de frase ilustrativa?
Él dice, una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano.
Solo puede ser llamada inteligente si logra engañar a
una humana. Persona.
Está Exacto. bien, es una linda ¿no? definición que sirve incluso para lo que llaman inteligencia artificial hoy, ¿no? Podemos empezar a hablar de inteligencia cuando tengan la capacidad de engañarnos. Bueno,
Exacto.
me gustó. Me gustó. Vos no le ganás al ajedrez a las máquinas todavía, ¿no, Natalia?
No, estoy lejos de eso.
¿No? Pero bueno, es porque, claro, ahí es otra cosa.
Pero ya hay hitos en la historia, después los vamos a nombrar de...
Podemos dedicar un capítulo a eso también,
sí,
¿no?
Sí.
sí, me gusta. Bueno, Natalia Colino, profesora Natalia Colino, muchas gracias por este paseo que nos trajiste por la historia de las ideas matemáticas. Nos vemos en algunas semanas y nos metemos con Alan Turing.
Por supuesto. Gracias a ti, Fernando.
¿La
un placer,
bien?
Como siempre.
¿Sí?
Por supuesto.
Bueno, hacemos la pausa y se viene el capítulo musical de Oír con los Ojos. Hoy tenemos una gran invitación. Primero, para escuchar a una solista que nos va a hablar de una música que va a tocar y después la invitación propiamente dicha que es para el próximo jueves en el Teatro Solís. Pausa y nos ponemos a escuchar música en Oír con los Ojos.
Oír con los Ojos. Bajo los efectos de la lectura.